Estás entrando a la pachanga más divertida de la web. Esto es La Pachanga. Queda con ustedes el DJ más pachanguero que hay, Israel Reyes, conocido en el bajo mundo como DJ Miura. ¡Comenzamos!
Señoras y señores, muy bienvenidos a La Pachanga. Yo soy su amigo Israel Reyes, mejor conocido en el bajo y oscuro mundo como DJ Miura. Hoy tenemos un programa muy especial, porque no es un programa tan pachanguero, pero es un programa muy interesante que a todos nosotros nos atañe y nos va a servir, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Hoy tenemos una entrevista, charla con el doctor, él se llama doctor Jorge Alfredo Isla Treviño. Él es doctor del Hospital Ángeles Metropolitano. Tengo el gusto de haber entablado una relación cordial con él a raíz de que me atendió y me pareció muy interesante su punto de vista y su plática. Y creo que es muy importante que le pongamos atención para enterarnos de cómo viene todo este asunto del COVID o del COVID y cuáles son los mitos y cuáles son las verdades de la enfermedad. Él es un doctor muy experimentado en el tema y creo que nos va a servir a todos esta plática, así que no le pierdan atención y vamos a invitarlo al stream. Obviamente vamos a recibirlo como se merece.
¿Qué es? ¿Me escuchan?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado?
Pues bien, para como están los tiempos, creo que ahí vamos.
Muy bien, qué bueno. Eso me da mucho gusto. Bueno, yo ya hice una breve introducción, pero ¿quién mejor que usted para hacer su propia presentación en sus propias palabras y decirle aquí a la audiencia pues cuál ha sido su trayectoria y algo de su currículum?
Bueno, pues lo más importante quizá que debo decir que yo soy un chavorruco de 73 años.
Ya somos
y que
dos.
Estoy activo, y que estoy activo y bueno, tengo una larga historia en la medicina. Yo fui anestesiólogo cuando era joven. Y después he trabajado la medicina intensiva desde hace más de 50 años y paralelo la geriatría. Okay. He conocido muchos hospitales dentro de la Ciudad de México y en el país y actualmente soy médico jubilado del IMSS y trabajo ahorita en el INSABE, que no sé exactamente qué es, okay. Pero ahí estoy ahorita. Y también tengo mucha actividad profesional privada de medicina privada.
Ok, muy bien. Está en el Ángeles, ¿no? Fue donde lo conocí.
Sí, ahí tengo mi consultorio, sí.
Perfecto.
En el Ángeles Metropolitano,
sí. El Ángeles Metropolitano, perfecto. Oiga, bueno, yo tuve la fortuna de conocerlo a raíz del virus este famoso del COVID. A mí se me hizo muy interesante lo que platicamos en su consultorio y precisamente por eso lo invité a que nos pudiera hablar acerca de esto. ¿Qué nos puede hablar a grandes rasgos de esta enfermedad? Yo que la sentí, no sentí una enfermedad común como todas las demás. Es una enfermedad muy rara y las secuelas son lo mismo de raras o más raras todavía. Entonces, no sé, yo tengo muchas dudas de que esta enfermedad sea una enfermedad natural. ¿Usted qué opina?
Bueno, pues desde luego que eso también, yo creo que ya cuando avancemos un poquito en la plática vamos a tratar de estos puntos que son orales en cuanto a la pandemia, ¿verdad? Yo quisiera referirme a cómo nos conocimos este virus y yo. Pues primero que nada fui de los primeros que le pegó. Yo estaba en el hospital General de Milpalta, en el INSABE, y ahí me dio el COVID. ¿Cómo me dio? Yo puedo asegurarles que nunca en mi vida, en mis 50 años de médico, me he incapacitado, ni siquiera cuando me dio leucemia. Y esta vez me dio una debilidad terrible, que me sentí muy mal, me tomé la prueba y sí tenía el COVID, de acuerdo a todo esto. Y fui, me atendí en mi casa, estuve durante un mes en la pandemia y junto con mi esposa, y fuimos atendidos por un cuñado y salimos bien. Me tomé todos los medicamentos que en ese entonces me recomendaron, el oxígeno, que lo necesité poco, pero lo necesité, pero no me mató, y dicen que lo que no te mata te fortalece.
Exacto.
Aparte, empecé a matar al COVID porque también lo empecé a odiar. Y a la fecha yo les podría decir que he atendido unos 200 casos de COVID y se me han muerto 10. Entonces, estamos dentro...
Es prácticamente el 5% de...
Más o menos, y está referido a la mortalidad de este virus entre 5 y 8%.
Entre 4 y 5%.
Sí. Lo que tiene este virus, indudablemente, tiene una alta capacidad para infectar a todas las poblaciones. Aunque no sea tan fatal, sí tiene, le pega a muchos, y por eso un 5% de más de la mitad de la humanidad, pues son muchísimos, ¿verdad?
Claro, sí, claro.
Este virus es la tercera calamidad, la tercera guerra mundial de nuestros tiempos, con menos muertos, claro.
Eso era lo que se estaba comentando mucho, que prácticamente era la tercera guerra mundial, porque como usted bien lo dijo, más adelante vamos a ahondar en el tema, pero sí es, su origen es muy, muy incierto y muy, muy raro también, ¿no? Oye, claro, yo le quisiera preguntar, ¿qué tratamiento tomó usted en ese entonces?
Mire, en ese entonces primero conocí todo lo que teníamos para, como antiviral, que no eran antivirales. De hecho, los tratamientos recomendados son para los parásitos, pero que yo me dijeron, este funciona, pues en ese entonces no sabíamos nada, yo me los tomé todos, y a mí me funcionaron.
Okay.
Aquí estoy vivo, y básicamente son dos fármacos, la columna vertebral, la ivermectina y la citromicina. Esos dos son los fármacos de base, y por el otro lado, sí, yo tomé mucho la experiencia de los italianos, que dijeron que los pacientes que morían, se morían en las primeras 48 horas por una respuesta casi, casi podríamos decir antigénica, terrible, en la cual hay una gran liberación de sustancias vasoactivas que destruyen la circulación pulmonar, y los pacientes por eso tuvieron una altísima mortalidad en Italia y España. Entonces ellos recomendaban desde ese entonces que en el momento que tuvieras el COVID empezaras a protegerte con el aspecto inmunológico, con un corticoide. Muchos recomendaban la dexametasona, yo utilicé la prednisona, que es la que más me estoy familiarizado, pero también un anticoagulante, y esto por un lapso de 6 días, que son la etapa más brava para esta circunstancia, de esta complicación terrible inicial. Y entonces yo cabalmente a partir de ahí, yo todos los pacientes que recibí con COVID les empecé a dar este tratamiento. Sí podría asegurar que los que se me murieron en general ya tenían más de 8 días del cuadro clínico.
Okay.
Entonces sí puedo pensar que los que actuaron desde el principio bien, es fue donde funcionó mejor el tratamiento.
Claro.
Y yo sí daría que los fármacos funcionaron en el aceptando que ahora dice la OMS que no sirven. Situación que definitivamente yo difiero. Bueno, pues yo cuando menos lo usé y lo viví, y viví también los muertos, y siempre me cuesta trabajo aceptar indicaciones que no encuentro dónde está su base.
Sí, no, si no te tiene lógica ni fundamento médico, pues cómo.
Te digan que no atiendas, que veas al paciente y nada más te le quedes viendo y no lo atiendas, caramba, ¿no?
Sí,
grandes sabios del mundo están sugiriendo eso, pues me parece terrible, ¿no?
Es que sí, efectivamente, muchas personas fallecieron por lo mismo. Les decían, toma paracetamol y solito te vas a curar. No, pues, ¿cómo?
Ahora, mire, aquí, perdón, sí, dígame.
Perdón, sí, yo creo que sí hay gente, como en mi caso, que después de los 11 días prácticamente yo ya estaba casi saliendo de la enfermedad, porque por obra y gracia de Dios no me atacó tan, tan fuerte, ¿no? A lo mejor fue muy, muy poca la carga viral, o fue muy poca la exposición, o mi sistema inmunológico estaba muy fuerte, no sé. Pero la gente que solamente la mandaban a su casa con paracetamol, pues no, no tenían seguimiento médico, y yo creo que por eso también hubo mucha mortalidad al principio, ¿no?
Eso fue una cosa terrible. Mire, en el sexenio pasado había un programa de médico en tu casa, cuando menos en seguimiento de pacientes viejitos que ya teníamos en otros programas ya de para que estaban ya en pacientes que no tenían ya mucha oportunidad en medicina, que le llamamos nosotros medicina de rehabilitación, uh-huh. O que morir ya, entonces hablamos de medicina. Se me fue ahorita el nombre, pero había estos pacientes, pero en esta administración se quitaron los médicos propiamente que atendían a los pacientes en su casa. Yo cuando me enteré que a los que tenían COVID y no tenían grandes síntomas los mandaban a su casa, pues ciertamente, ¿no? Los mandaban y el que se pusiera mal, pues se moría, ¿no?
Pues sí.
Entonces hubo muchos muertos en su casa, obviamente, sí. El otro punto fue que también a partir del COVID se dejaron de atender los pacientes graves que había. Entonces, dentro de los grandes muertos que ha habido por COVID, hay también otra proporción parecida e igual de muertos por todas las enfermedades diabéticos, del corazón, del hígado, EPOC, cáncer, que no se atendieron en año y medio, pero se murieron.
Claro.
Entonces, mucho de lo de las muertes va paralelo, ¿sí? Y claro, ¿por qué? ¿Y por qué se ponía COVID? Porque todo el mundo le ponía COVID, punto, porque era la indicación. Se murió de COVID y no había.
Yo tengo una duda, y hay un rumor por ahí, no sé qué tan cierto es, que mucha gente en algunos hospitales, como el gobierno les daba cierta cantidad de dinero a los hospitales por cada paciente con COVID, se supone que para que atendieran para las medicinas o para su tratamiento, entonces muchas personas que morían de otra cosa le decían a la familia, oye, di que fue de COVID y te damos esta lana. ¿Es cierto que pasaba eso?
Mire, yo no podría afirmar esa acción, pero como vivimos muchos ahora en nuestro país, dicen que dice. Algún familiar tuve que se fue a su pueblo natal y llegó muy contento porque me dijo, íbamos a enterrar a mi tía y me llegaron ahí los de la delegación, los que si le ponían COVID me daban 10,000 pesos. ¿Y qué hiciste? Pues vengo ya contento con mis 10,000.
Entonces sí fue cierto.
Esa es mi información que tengo yo, ¿no? Sí, pero ya sí. Dentro de los hospitales, lo que sí le podría yo decir es que sí, evidentemente llegó la orden de que todos los hospitales dieran COVID porque estábamos en situación de emergencia, de guerra. Y entonces se pierden garantías individuales, se pierden muchas cosas. Y los hospitales ya, ahora sí, todos atender COVID. Y ahí veía psiquiatras atendiendo COVID. Veías también, yo me decía, bueno, ¿qué hace un hospital de ginecobstetricia o un hospital de enfermedades mentales viendo COVID nada más? Porque es no había todos... otro, todo el mundo a ver COVID. Y ¿sí? a lo mejor, de acuerdo a la carga de pacientes, puede ser que esté bien de inicio, ¿no? Pero evidentemente, el usar a cualquier médico para atender cualquier paciente no va a funcionar bien.
Claro.
Entonces, aquí tenemos que ver la situación de la medicina manejada políticamente y la medicina manejada médicamente, ¿no? Ahora, claro. Políticamente, pues, eso sí, yo tengo la impresión de que los directores, si no atendían lo que se les daba la indicación, pues, los quedaban mal y además no había presupuestos para ese hospital. Pues,
no, aparte empezaron a correr a la gente que se quejaba.
Ándele.
No sé si vio usted.
Imagínese usted, grandes hospitales como cardiología, nutrición, se volvieron covidólogos. Digo, bueno, yo no sé. Entonces tú veías cirujanos viendo COVID, ellos que se dedican a resolver los problemas con el bisturí.
Así es.
Pero bueno, ese fue una. Entiendo que son etapas de guerra. No podría yo afirmar o no, o descartar los aspectos de corrupción, pero sí tengo la impresión de que esto se manejó con muchas imprecisiones en general y no en una forma de una política unida. No hubo una dirección unida de las autoridades de salud. Sí, entonces pues cada quien hizo lo mejor que pudo, creo que eso fue de alguna manera, ¿no?
Eso es lo más loable que veo yo para todo el personal médico, que sin tener una cabeza que les dijera exactamente qué es lo que se debería de hacer, ni teniendo el tengo entendido que tampoco se le surtió del equipo médico que se le debía, el equipo mínimo médico que se le debió haber surtido. Entonces tuvieron que trabajar prácticamente pues como pudieron. Y hasta la fecha hay médicos que siguen sin la vacuna porque pues al gobierno se le ocurrió que los médicos particulares no se les vacunara.
Bueno, ese es un principio que se ha establecido en este régimen, ¿no? En realidad no es contra los médicos particulares, es contra los fifís, contra los médicos ricos, porque los que trabajan en hospitales privados son ricos.
Según la ideología de la
mexicana, ¿verdad? Entonces cualquiera con que el solo hecho de que entre a un hospital, ya es fifí, a un hospital de estos, ¿verdad? Y la verdad es que somos los mismos médicos en todas las instituciones, en los fifís y en los no fifís, y en casi todos los médicos somos los mismos, en las dos, pues, en las dos niveles. Y ciertamente está terrible que les hayan dicho no te vacuno porque estás en un medio privado, porque hay mucha gente que ameritaba ser vacunada, ¿no? Que sí, estaba directamente atendiendo a los pacientes COVID, ¿no? Eso sí, y además la mortalidad del personal de salud ha sido muy alta, precisamente porque se descuidó este aspecto de, oye, protege a tu gente, ¿no? Uh-huh. Con el mínimo que tienes que tener para atenderlos. Realmente sí. Esto ha sido muy, muy ineficiente, y yo creo que todos los hospitales de México lo manifestarían, todo el personal, ¿no? Y por eso sí creo que fue un factor importante por lo cual mucha gente se infectó.
¿Por qué cree usted que el secretario de salud ni siquiera una conferencia haya dado al respecto y todo lo haya visto el subsecretario López-Gatell?
Son cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Primero, un epidemiólogo dirigiendo la salud en México, ¿no? Pudiera ser, porque ellos tienen las estadísticas, pero hasta donde yo sé, el secretario de salud es un hombre muy preparado médicamente, es un investigador, un científico muy preponderante, pero efectivamente llama mucho la atención su ausencia en todo este tiempo, ¿no? Y uno se dice, caray, ¿qué pasó aquí, no? Y que el que determinaba toda la salud y era ha sido el otro, ¿no? Yo siento aquí algo terrible, ¿no? Luego se omitió, siendo un epidemiólogo que pues nadie conocía, no se tomó en cuenta los criterios de epidemiólogos que han sido pues muy, muy reconocidos en nuestro país, se hicieron a un lado, ¿no? O sea,
bueno, finalmente, realmente
mi cuate manejó la salud, ¿no?
Pues sí, realmente sí era ya conocido en la vida pública, no tan popularmente conocido, porque hay que destacar que Hugo López-Gatell participó en el sexenio de Calderón, me parece, cuando pasó lo del H1N1, y Calderón lo corrió porque quería hacer exactamente lo que hizo ahora. O sea, quería hacer una inmunidad de rebaño, no pasa nada, no hagan pruebas, que todo mundo ande igual, para que todo mundo se contagie y se acabe esto sin invertir más lana. Entonces fue removido de su cargo y ahora fue el que se encargó de la pandemia.
Entonces sí podríamos hablar de que, pues sí, de alguna manera la mortalidad de la pandemia en México ha sido muy alta. Y le digo, agréguele todos los que se murieron porque no eran ya graves y no se atendieron, ¿no? Entonces por eso también la mortalidad es sumamente alta, ¿no?
Así es.
Así realmente es, creo que si uno quisiera analizar lo que ha pasado, podríamos decir que la evolución de la pandemia es una evolución realmente muy natural, que así han sido todas las pandemias en el mundo, variando el tiempo, ¿no? No sé exactamente cuánto tiempo, pero lo cierto es que ahorita la pandemia tiende un poco más al control, aparentemente, ¿no? Y no así tanto es por las medidas que ha tomado el gobierno, ¿verdad? Eso sí me queda claro, ¿no? La pregunta grande aquí que están ahorita con que ya vamos a iniciar muy próximamente ya las clases presenciales y probablemente cambie al semáforo verde. La pregunta sería, ¿realmente ¿Fue la vacuna la que permitió controlar la infección por el COVID?
Pues yo no creo, porque no va ni el 5% de la población vacunada, y los índices indican, o por lo menos lo que nos dicen las gráficas de algunos, de algunas páginas, es que viene a la baja la tendencia de contagios. El asunto es, claro. Mi pregunta es esta, ¿cree que esto se deba a la inmunidad de rebaño, a la famosa inmunidad de rebaño? ¿Y en qué consiste esta famosa inmunidad de rebaño?
Mire, yo particularmente lo que creo, lo que yo he entendido de lo que es la inmunidad que da un virus, sin que yo sea un experto en esto, pero sí tengo muchos años viendo enfermedades virales, es el virus entra, te pega, te da y te va a dejar una inmunidad en el tiempo que es muy, muy relativa para cada virus. Algunos dicen que 15 días, otros un mes, otros ninguna, otros de por vida. Esto es por cada virus, ¿no? Lo hemos visto en el tiempo, pero ciertamente estamos ante un virus que no conocíamos y todo lo que los efectos que tiene no los conocíamos y apenas los estamos conociendo. Entonces, realmente querer establecer todos los efectos, pues lo estamos apenas viviendo, los que hemos visto pacientes. Porque es el otro punto, muchos toman decisiones terapéuticas leyendo lo que dicen otros que vieron. Yo creo que lo importante es que la medicina se aprende también la viendo
práctica.
Por lo demás, el choro mareador es terrible, ¿no? Claro. Entonces, las guías son guías, pero deben de estar basadas en la experiencia de cada lugar, cada hospital, en cada área, ¿no?
Sí.
Entonces, yo pensaría que este virus ha tenido la evolución natural y que la inmunidad que está dando, por decirle algo, a mí me dio el virus fuerte, yo quedé inmune un tiempo, pero luego he estado viendo pacientes con el problema activo mucho tiempo, yo digo que estoy totalmente revacunado, podríamos decir, ¿no? O sea, podríamos decir que ya muchísima gente ya tuvo contacto con el virus. Yo tuve dos pacientes que tuvieron el COVID, tenían 95 años, y estaban encerrados y decían, familiares, ¿cómo les llegó? ¿Por qué llega? Pues esto no lo puedes detener. Finalmente,
sí, en cualquier descuido.
Algo, ¿no? Sabemos que la inmunidad, efectivamente, aquí lo que es imposible saber ahorita, por el tiempo que conocemos esta virosis, cuánto dura. Pero, por ejemplo, lo que sería la investigación de los anticuerpos, el IgG y el IgM, contra el virus sistemáticamente es lo que debía tenerse en cuenta para saber si la vacuna ha funcionado o no, o si los pacientes con el COVID-19, yo he visto varios casos de pacientes que tienen el COVID en ese momento y los vacunan. Es un contrasentido.
Sí.
O en el tesoro.
¿Para qué?
Inmediato. Les ponen, voy a ver precisamente mañana un viejito que me dice la familiar, lo vacunaron 15 días después de que tuvo COVID y ahora todo el tiempo se siente mal.
Claro.
O sea, se ha manejado esto sin ton y son, pues. No hay una idea realmente a quién debo vacunar. Estrictamente hablando, yo entiendo, si hay una urgencia como esta, pues no tienes tiempo para estar viendo a quién sí y a quién no, pero hay cosas mínimas, ¿no? Si tiene COVID, no lo vacuno, ¿no? O si tiene...
pues es muy peligroso.
Yo veo que vacunan a todos, los que tienen enfermedades graves, un paciente, no sé, pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades inmunológicas, pacientes que tienen ya, en verdad, está muy cuestionable, lo vacuno, no lo vacuno,
sí,
a lo mejor sí, a lo mejor no, pero cuando menos debía detenerme y pensarlo. Ahora, lo que definitivamente no vacuno, si un paciente me ha dado reacciones alérgicas muy graves a otros fármacos, no lo vacuno.
Claro.
Pero bueno, ese es mi pensamiento. Yo respeto que hay otras formas de pensar.
Hace un momento usted dijo, bueno, es que yo no soy experto en este tema, pero realmente no hay ningún experto en el mundo en este tema porque es nuevo para todos, ¿no?
Exactamente, este es el punto más trascendente aquí. ¿Dónde, los expertos cuáles son? Los epidemiólogos lo único que hablan es la estadística que les llega, ¿sí? Pero en realidad lo que nos va a dar la expertise a todos es los que estamos viendo a los pacientes, verlos directamente, y nosotros tenemos la suficiente experiencia como para establecer nuestra experiencia y no aceptar lo que me dicen como los síntomas y el cuadro clínico, Eso, sí, que me lo dé otro, no, yo lo he vivido y puedo asegurar que sí sé el cuadro clínico de del COVID-19 en nuestro país.
Así es.
Oiga. Aprovecho para decirle otra situación de incongruencia. A mucha gente dice, yo ya tuve el COVID o yo no tuve el COVID en base a la prueba. La prueba donde mides, tú le haces un PCR, donde mides el germen, el virus, y te sale positiva, lo que quiere decir es que tú en la sangre tienes al virus, pero eso no quiere decir que tengas la enfermedad. La enfermedad es un cuadro clínico, porque yo ¿qué? También me hacen un PCR de tuberculosis, me va a salir positivo, y yo no tengo tuberculosis.
Ok. Entonces, lo que me está queriendo decir para más o menos explicarle a la gente es que yo puedo tener el virus SARS-CoV-2 en la sangre, pero no presento los síntomas del COVID-19. ¿Estamos de acuerdo?
Claro. Okay. Y por ejemplo, ya hemos visto que los jóvenes, los niños, no les da el COVID, cuando menos no es la frecuencia enorme que nos dio a los 10. Obviamente ellos entró a su sangre y por alguna situación inmunológica no les pegó. Uh-huh. Entonces, el tenerlo en la sangre, el que dé positivo no quiere decir que tengas COVID. El diagnóstico de COVID es un cuadro clínico con fiebre, con problemas de desaturación, con muchas molestias. Que ya
eso le quería preguntar yo a usted. ¿Cuál ha sido, ya varios conocemos, pues lo que vemos en la televisión y en las noticias de los síntomas más comunes del COVID-19? ¿Usted ha visto algún síntoma más raro específicamente? Que no se haya visto.
No, mire, yo le voy a decir la verdad, cuando menos para mí, los que dejaban de oír, eso lo entendí, como los que dejaban de oler, perdón, okay, ¿no? Ya no vuelo. Bueno, eso siempre lo vi como mucho de fondo psicológico, porque realmente el olor, ese sentido lo tienen eficiente, yo creo que menos del 2% de la población en general, ¿no? Pero bueno, entonces a mí cuando decían, es que yo ya no vuelo y ya por eso tengo COVID, bueno. La verdad es que el virus entra a la sangre y afecta en forma sistémica y da muchos síntomas que efectivamente muchos no los conocemos. Pero yo en general le podría decir tres grandes problemas que para mí detecté que debe tener un paciente para que yo piense clínicamente que tiene el proceso viral. Uh-huh. Uno, un gran ataque al estado general. Esto es evidente. El mismo paciente, me siento muy cansado, no quiero ir a trabajar, no, bueno, gente muy responsable, no, me siento mal. El gran ataque al estado general es el número uno. Uh-huh. El otro, definitivamente, que sí es muy importante, va a ser la desaturación. Cuando medimos la saturación del oxígeno en la sangre y tiene menos de 90, definitivamente ya estamos hablando de que el virus está participando y ya pegándole ya a los pulmones.
A los pulmones.
Ahora, hay que también tener cuidado porque muchas veces el virus no da en los pulmones, sino se va a las vías aéreas. Y esos pacientes lo que tienen es muchas secreciones, muchas pruebas y tos. Una maldita tos terrible. Y ahí el manejo es distinto, porque estamos hablando de cuando el problema principal es en la vía aérea, tienes que manejar todo un sistema para evitar precisamente las secreciones y para desinflamar la vía aérea. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuál había síntomas respiratorios importantes, el gran ataque al estado general y la fiebre. Fiebre mínimo 38, porque empezamos, tengo fiebre de 37.2, pues no, eso puede que me suba nada más del puro, el puro calorcito, que me tapé de más, ¿verdad?
En mi caso estuvo súper raro, estuvo muy raro. Yo empecé a sentir una molestia en la garganta nada más, un poco, muy, muy leve el dolor de cabeza y un poco de dolor en los ojos, nada más, no sentía más, no me dio cansancio, no me dolió el cuerpo, no me dio fiebre, no me dio absolutamente nada, y así estuve 10 días.
¿Y cómo estuvo usted su prueba? ¿Cómo salió su prueba?
Salió positiva. Cuando me fui a hacer, al décimo día que dije, esto ya no es normal, porque yo, como no me sentía tan mal y un mes antes había tenido una infección en garganta, yo pensé que había sido lo mismo. De hecho, con el mismo medicamento que es levofloxacino, se me desinflamó la garganta por completo, ya no tenía el problema en la garganta, solamente me quedaba un poco de nariz congestionada, un poco de ojos llorosos y un poco de dolor de cabeza cuando me despertaba. Entonces dije, no es normal porque ya fueron muchos días. Me fui a hacer la prueba y fue cuando salí positivo. Entonces okay, fue cuando lo contacté a usted.
¿Yo qué estudio le pedí?
Me hice la radiografía de tórax, que fue donde se veía que ya había ahí algo de...
Eso es. ¿Y cuánto saturaba usted?
Filtración. Pues yo estaba en los 90, 91 en ese entonces.
En ese momento, ¿se acuerda que le dije, bueno, no hay tanta urgencia, pero que ya cuando juntamos todos los datos, como me lo está revisando usted, yo le dije, no, espéreme, esto ya no, ya son, primero lleva 10 días, ya son muchos datos de un proceso.
Sí, ya había un cuadro clínico.
Ándele, ese es el punto. Por eso esto no se puede, yo no puedo establecer en una lata de indicaciones los diagnósticos. Cada paciente, siempre lo hemos dicho, es distinto.
Es diferente.
Tiene que tener una evaluación de un médico que sepa ver pacientes, no que ve estadísticas. Así entonces, ya cuando vimos la placa, se acuerda que sí se veía definitivamente el infiltrado intersticial propio de las virosis, y sí, que sí había bastante evidencia, y le dimos todo el tratamiento completo.
Así es.
Eso me quedó claro, y usted, paralelamente yo con usted vi un paciente más o menos como usted, de su edad, de su condición. Pero este paciente me evolucionó muy grave y lo internaron y estuvo en una terapia intensiva, internado mucho tiempo, creo que todavía está. Pero el punto es que mientras usted se guardó cuando sentía mal, él se fue de vacaciones y se fue manejando hasta... Entonces también es cierto que cada paciente, el que se cuida y el que se atiende y el que se... pues le tiene que ir mejor que al que no.
Sí,
el que anda en la pachanga y en el... pues lógico, ¿no?
Eso
también cuenta mucho, parece mentira, tu estado general, tu actividad, tu actitud hacia la enfermedad, yo creo que esto cuenta mucho.
Claro, la mayoría de la gente que se ha recuperado de la enfermedad me ha dicho, tu actitud y tu mentalidad cuentan muchísimo para tu recuperación, porque si caes en pánico y si caes en el ya me voy a morir, pues muy seguro que pase.
Es que el nervio ayuda mucho, definitivamente. Y
el
por
estrés.
Eso yo sentiré siempre que aquí la relación médico-paciente y la importancia tanto del paciente como del médico es capital en todo esto. Y desde luego del Estado, que te dé todas las situaciones que puedas ser capaz de recibir toda esta atención. Pero seguimos en la situación donde para poder evaluar esto tenemos que darnos el tiempo de analizar a los pacientes cuando haya pasado un buen tiempo para saber realmente qué hay con este virus, cómo es, por qué es. Pero realmente esto de la vacuna, por ejemplo, yo cuando les pregunto si ya esto se va superando, ¿por qué? ¿Por la vacuna? No, obviamente no, porque ya es la evolución natural de estos virus. Muchos de estos virus van mutando. Y entonces por eso la vacuna después no va a funcionar y ya empiezan que te pongo otra dosis, que te llamo y te voy otra dosis para la mutante, para la variedad mutante. Pues no, esa vacuna ya no va a ir sirviendo. Ahora, sacar una vacuna para todo el mundo, yo no sé, ha muerto mucha gente, pues todo el mundo se va a dejar vacunar. Y también la vacuna no tiene grandes colaterales realmente. Y si a mí me preguntan, no, yo me vacuno, pues vacúnate. Pero también si me preguntan, ¿te va a funcionar inmunológicamente? Le digo, no lo creo. Porque no está muy razonable la forma en que plantean que funcione bioquímicamente, ¿no? Cuando menos la que es con el RNA que trae toda la secuencia viral, ¿no? Pero bueno, esa es otra situación aparte.
O sea, hay tres tipos de vacunas, por lo que entiendo, ¿no? Una que es la de China, por ejemplo, que viene el virus, parte del virus debilitado o desactivado, que solamente da los síntomas, pero no trae no entiendo el término, pero no tiene la parte que hace que se replique el virus en el cuerpo. ¿Sí es cierto eso? Está la de AstraZeneca, que trae parte del ADN o del virus, una parte solamente en un agente, y eso hace que el sistema inmune lo detecte y se empiece a reproducir. Y otra que es totalmente sintético, se supone que es parte del ADN de otra situación que hace que el cuerpo empiece a crear anticuerpos. Se supone que es como la de Estados Unidos, ¿no? Lo que me han dicho ahorita varias personas, porque ya están vacunando a la mayoría de los profesores de los maestros con la China, y se están sintiendo súper mal, o sea, están sintiendo exactamente lo mismo que se siente cuando tienes el virus.
Ok, bueno, mire, le voy a dar mi opinión con respecto en general a esto de las vacunas. Ciertamente, el principio de cualquier vacuna es: yo te inyecto el antígeno, que no sea el virus, ¿verdad? Obviamente, porque pongo el virus ya débil, pues, flaco, sí, por favor, no. Estoy haciendo, a lo mejor te mueres sí. por la infección, ¿verdad? Entonces, yo sí, te inyecto sí. la proteína, que es el antígeno de ese virus, y tú, ese virus lo va a reconocer el sistema inmune, es decir, un linfocito, primero se lo va a comer un macrófago, el macrófago se lo va a presentar a un linfocito T, y el linfocito T va a mandarle la orden al linfocito B para que empiece a producir anticuerpos contra ese virus, y la próxima vez que ese virus se presente en tu sangre, pácatela, se lo van a acabar. Es el principio de toda vacuna. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos virus es muy difícil lograr sintetizar la proteína importante de ese virus. Entonces, una de las formas que se les ocurrió, pues probablemente asequible, era que el virus lo atontan efectivamente, pero no lo matan y te lo inyectan. Y es el problema es que a muchos pacientes pues se les desatonta el virus y les pega, ¿no? A lo mejor claro. no tan duro, pero les pega. Entonces muchos pacientes, por ejemplo, la influenza es así, y entonces a muchos pacientes les da hasta la influenza, todo el cuadro clínico de la influenza, con la vacuna.
Sí, sí, pero los agarran con las defensas bajas y lo matan.
Entran esos otros factores. Ahora, el otro punto es que pueden ya hacer lo que salió ahora. Es así, me parece totalmente disparatado, ¿no? O sea, lo que te van a inyectar es una serie de moléculas que supone que lleva el RNA de la secuencia del virus ya copiado, y va muy bien protegido para que se inyecta. Lo que he oído que dicen los bioquímicos y todos los que le saben esto, ese virus viaja a la sangre y se mete a la célula. Nunca han dicho qué célula, por cierto, pero que se mete a la célula. Y que allí ya una vez que adentro de la célula, se va directamente por todo el citosol, el citoplasma, y se va a llegar al aparato de Golgi, al ribosoma propiamente, y lleva en su secuencia, ya lleva la indicación de qué aminoácido va a producir, o sea, que finalmente lleva toda la indicación para que el ribosoma de la célula produzca el antígeno. Y cuando ese antígeno ya está madurado, va a salir hacia la superficie de la célula por fuera de la membrana, y ya que está ahí paradito, haciendo señales, lo ve un linfocito T, y ese linfocito T ya lo reconoce y otra vez ya manda la orden al linfocito B para producir los anticuerpos. No, está de película sensacional de Walt Disney.
¿No? O sea que no es cierto nada de eso.
No, yo no puedo creer en eso, o sea, me tienen que convencer cómo el ADN de la célula va a tolerar que entre otro RNA extraño a dar indicaciones al ribosoma. Hay mil enzimas que van a bloquear que entre otro extraño. Precisamente todo lo que es la genética y todo lo que es la producción de proteínas, que son las que finalmente funcionalmente dan la vida, están totalmente controladas en todas las células de los individuos. Y de pronto me encuentro con que ahora ahí te va la molécula que cambia todo. No, pero está. Y luego, cualquier proteína extraña supone que se destruyen con lisosomas ahí en el citosol. O sea, todo está de veras. Qué hermosa película, ¿no? Ahora,
no es congruente.
Lo que no he oído yo a los que, porque aquí hay gente que se dedica a esto, los geneticistas, los inmunólogos, los bioquímicos. Yo no creo que ninguno de ellos esté de acuerdo, los serios, ¿verdad? La única forma de estar de acuerdo con estas cosas, pues, aceptando otras cosas.
Pues sí.
Pero van contra todas las bases de la medicina.
Oiga, no, doctor, podemos evitar,
o sea, yo creo que la medicina se va moviendo, sí, como me decía alguien, todo cambia, sí, pero nosotros seguimos teniendo 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, el estómago y el intestino y el corazón. O sea, no vamos a inventar cómo se las funciones ni los órganos, y no vamos a inventar todas estas cosas que hemos tardado tanto en aprender. Las bases biológicas y bases médicas serias no se cambian, evolucionan nuestra forma de investigarlas, de diagnosticarlas y los tratamientos, pero lo ya aprendido bien no va a cambiar. O vamos a quitar la contabilidad del 1 al 10, o lo que es una célula, no, por Dios.
No, pues claro que no.
Entonces, el cambiarlo todo, pues porque hay mucho dinero para que todos cambiemos todo.
Pues solamente con un acto o con un hecho como lo que está pasando a nivel global, se puede hacer un reset o un cambio en todo el mundo, ¿no?
Ya, de hecho ya lo lograron y evidentemente son los ricos del mundo que le prestaron a los gobiernos, se produjo toda la vacuna para todo el mundo y negocio redondo. Las industrias farmacéuticas hoy por hoy son los más grandes negociantes que hay y además negocios legales y además son héroes porque salvaron al mundo.
Yo tengo una teoría, o sea, realmente yo que sentí el virus en mi cuerpo, sé que no es un virus natural porque no se comporta de forma natural. Es un virus muy, muy, muy extraño que no se comporta como ningún otro. ¿Usted cree que este virus sea natural? Que sí se haya, mire, que sí haya nacido, como dicen, que de un murciélago y no sé qué tantas tonterías.
No, mire, yo lo que sí entiendo, lo que quiero, ahí también ya ahí sí, pues es muy subjetivo esto, a lo mejor también es algún hijo mío me dice que yo invente, que tengo mis cuentas también, igual que lo que critico, ¿no? Pero, pues a lo mejor, pero yo lo que pienso es que hay muchas enfermedades, muchos nuevos, los nuevos virus que han aparecido, obviamente salieron de laboratorio, ¿no? Son formados por los, desde hace muchos años en todos los países del mundo, ahí ya se tienen los virus, las bacterias, en fin, muchas sustancias para crear guerras biológicas. Yo siento que a partir ya de esta, que es la tercera guerra mundial, como la siento, ya van a ser biológicas, ya van a ser, es mucho más barato aventar virus que aventar balas, y además causan menos daño, como estamos evidenciando, y ya es un gran negociote la vacuna. La gran pregunta es, ¿por qué no sacaron el antiviral primero? Cuando todas las vacunas son tan inciertas.
¿Qué es un antiviral, doctor?
Es la molécula directamente que va a destruir ese virus particularmente. Ah, okay. Como en el caso de la influenza, ya tenemos el antiviral, que es, se me borró, ¿cuál es? El oseltamivir, entonces todos lo usamos y sí la neutraliza. Entonces lo ideal hubiera sido que desde así con esta intensidad hubieran sacado el antiviral. De hecho yo casi estoy cierto de que hasta donde yo oí, eso sí como chisme, ¿no? El presidente de los Estados Unidos y el señor presidente de nuestra República Mexicana tuvieron el COVID chiquito, pero les dieron los antivirales y ya no tienen nada. A ellos sí los atendieron.
Sí, es cierto, ¿no? Sí, me di cuenta de eso, de que creo que estuvo 3 horas en el hospital y ya salió como si nada, ¿no?
Sí, todos ellos, y a mí me ha llamado mucho la atención porque estas enfermedades que le pegan a todos, no a todos. Yo no he oído que se haya muerto por COVID ningún personaje político importante en el mundo. A lo mejor soy yo el que no lo he oído, ¿verdad? Pero yo creo que los de arriba están a todo dar.
Sí, sí, yo creo que... pues por lo menos un tratamiento efectivo sí tienen, porque el hecho de que...
evidentemente, ¿verdad?
Pues, a mí que me dio muy leve, me dio muy leve. Creo que fui muy afortunado porque me dio muy leve y estuve indispuesto 15 días y luego 5 días más con los los síntomas, ¿cómo se dice? Las secuelas de la enfermedad con con todo eso y López Obrador, que tiene creo que 80 o no sé cuántos años, en tres, cuatro días, pobre, una semana ya estaba,
él tiene como 68,
pero ya estaba como si nada, ¿no?
Ah, pues de entrada los presidentes en actividad, yo nunca he visto que se enfermen de nada en ningún país.
No, pues deben de tener el mejor servicio médico.
Siempre activos, ¿no?
Sí, la emoción. Y deben de tener el mejor servicio médico, me imagino.
Claro, tienen todo, pues. Pero volviendo a nosotros, los citadinos normales, mortales. Pues sí, mortales, yo sí podría concluir que esta epidemia se está resolviendo por la vía natural, normal, como se ve si leemos cualquier historia de estas pandemias en la historia de la humanidad, están descritas, y es más o menos lo que pasa, la gente ya va recreando los anticuerpos poco a poco para ser resistente al virus, o el virus también va mutando y ya no se vuelve tan virulento, tan terrible, y esto siempre se ha visto. En así todos es. Lados llegaba la peste bubónica, la que fuera, llegaba y mataba una cuarta parte de la población, otra cuarta parte la dejaba atarantada y otra cuarta parte no les decía nada y la otra cuarta parte corría.
Así es. No, sí, y por la propia naturaleza de la enfermedad o del virus, va poco a poco, va desapareciendo hasta que se erradica naturalmente, ¿no?
Sí, así es. Yo leí un cuento también de Galeno, que cuando llegó una peste a un lugar donde él se supone que estaba cerca, le dijeron: maestro, venga usted a ayudarnos. Sí, cómo no. Y de ahí se salió y se alejó, nunca más regresó. Y bueno, sí, a él no le dio. Sí, fue su mejor ayuda que les dio para el tratamiento de la pandemia, alejarse, ¿no?
Pues sí.
Pero los que no nos podemos alejar y estamos ahí, pues tenemos que enfrentarla, ¿no?
Pues sí, hombre, qué mal. Oiga, usted, ¿qué opina de la mortalidad en México? Que es en porcentajes mucho más alta que cualquier otro país. Creo que estamos por ahí del 11 al 15% de mortalidad, cuando en otros países la mortalidad es el 4 o el 5%.
Yo siento que los muertos, que hay mucho muerto que no se, de lo que les decía, los pacientes graves que no se atendieron, que también se murieron, y en los certificados con COVID.
Pero yo creo que también hay otros que se fueron a atender a su casa y se murieron allá y tampoco.
Pero
se
ya cuando llegan del certificado les pone COVID a todos. O sea, la indicación era COVID a todos. ¿Por qué? No lo sé. Porque finalmente el que hace el certificado, cualquiera que quede, un COVID. Entonces, eso no lo vamos a ver en realidad. Es como muchos pacientes que se murió de infarto del miocardio y nunca fue. Pero bueno, pues eso dice.
Yo creo que efectivamente los muertos va a haber un aproximado en la próxima ronda que se echen los del INEGI a contar a ver cuántos quedaron, ¿no?
Pues sí. Y mire, también así entran muchas cosas. Por ejemplo, yo le diría a alguien tiene COVID y está muy mal y lo intuban, lo maneja el ventilador, pero lo maneja el ventilador, gente que no sabe manejar ventiladores, pues también fue otro factor muy importante para que murieran muchos.
Esa es otra, que no saben los procedimientos mínimos para poder tratar un paciente. Por ejemplo, una intubación es muy hay pacientes
en la pura intubada,
hay pacientes, es sí, lo que le iba a decir, hay pacientes que en la pura intubada se mueren.
Sí, y es que también lo que yo siempre he insistido, ahorita voy y tomo un curso de 8 días para manejar un jet, y en 8 días me ven manejando el jet, pues está cañón, ¿no?
Sí, bueno.
No, manejar un ventilador no es difícil, pero no tampoco tan sencillito.
Pues sí.
Y manejar un paciente grave pues requiere un mínimo de base. De
especialización.
Y sí, de especialización. Ahora entiendo, pues no había de otra. Bueno, de modo, también ya la suerte de uno, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta que en la mortalidad entran muchos factores, no necesariamente atribuirse al COVID. Ahora hay quienes el COVID les destruye el pulmón y hágales lo que le hagas, se van a morir.
Así es. Oiga, usted hace ratito habló de que se estaba actuando, me dijo, como en tiempos de guerra. Sí. ¿Cree que efectivamente esta haya sido una guerra bacteriológica?
Sí, creo que eso es una guerra y creo que es bacteriológica. Y creo que cuando estamos en guerra la gente cambia. Por ejemplo, ya usted conoce, vamos a poner una pareja y dice, oye, estamos en guerra, oye, vamos a... No, lo hacemos ya. ¿Pero por qué? Porque me puedo morir.
Así es.
La gente cambia su actitud en las guerras.
La actitud y la ideología.
Estamos viendo películas de guerra y no entendíamos por qué eran distintos. Los grandes amores en las guerras, nosotros los veíamos con mucha pasión. Es que es distinto. Efectivamente, todos los que están viviendo la guerra dicen, me puedo morir al salir de aquí o en este momento, aquí mismo. Entonces tu actitud hacia la vida cambia. Esto nos revolucionó a toda la humanidad.
Sí, ese es un punto muy importante y eso no lo había pensado. Sé que ha afectado a mucha gente porque he hablado con psiquiatras y con psicólogos que ahorita tienen muchísimo trabajo porque la mayoría de la gente está muy estresada, tiene ansiedad o tiene depresión, sobre todo los jóvenes que apenas estaban empezando a vivir y de repente enciérralos un año, año y medio sin ver a sus amigos, sin tener vida social, que es muy importante en su desarrollo psicológico en la adolescencia. Entonces, hay mucho crecimiento de depresión entre los jóvenes y entre los adultos. Creció la violencia intrafamiliar, crecieron muchísimas cosas, pero no me había puesto a pensar que también psicológicamente también hay una revolución para hacer cosas que no nos habíamos atrevido a hacer.
Así es, y también yo, por ejemplo, paralelamente a muchas cosas, manejo que la mayor parte de las depresiones, el mejor tratamiento son 10,000 euros. Entonces, mucho del problema actual, pues además de todo lo que usted ha mencionado, pues es el dinero, pues si no hay dinero que alcance, no hay nada. Mucha gente ya se está saliendo, no hay que comer, muchos han dejado la escuela porque no tienen forma de no tienen para poner la computadora, porque, en fin, esto ya llegó a una estación de crisis económica muy grave en el país. Esa es la percepción que tengo. Y eso, pues sí, motiva para todo, ¿no? Como dice, estar triste si no tiene para comer.
Pues claro, sí, no. Oiga, y desde su punto de vista, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondría a la política de salud que se le dio al tratamiento de la pandemia?
Mire, la política de salud yo le pondría un 6. A Gatell le pondría 5. Y al secretario de salud le pondría 3. Y al presidente, pues creo que la manejó. Pues sí, con todas las que hace, pues ahí creo que ahí la fue llevando un 6 también. No sé qué, no tengo a nadie que yo podría decir, le dio, lo hizo bien o no, yo no vi nada. O no sé si usted realmente se percibió ahí la mano de alguien que dirigiera el equipo, yo no vi nada.
Pues es que no ha habido un solo punto en el que se haya manejado bien la pandemia. O sea, desde que empezó, en lugar de cerrar fronteras y de evitar que llegaran los aviones, hizo lo contrario, les dijo, aquí vénganse, aquí son bien recibidos. De hecho, recibió un crucero lleno de con gente infectada, creo que por las costas de Huatulco, por no sé dónde, por ahí.
Ajá, sí,
eso fue una. La otra, decir que no era necesario el cubrebocas, que no pasaba nada. El presidente diciendo que se abrazaran, que no pasaba nada, que salieran a los restaurantes y todo. Lo de la vacunación, o sea, el porcentaje de vacunados es mínimo. El asunto de la concientización para la gente, para implementar medidas de seguridad para que no hubiera más contagios, por ejemplo, no hicieron absolutamente nada efectivo para contrarrestar un poco la enfermedad. ¿O usted sí ha visto algo o algún punto bueno que hayan hecho?
La verdad yo no, yo veo terrible que una pandemia como esta tan grave se maneje con decisiones políticas y no realmente de salud, ¿no? Con un mínimo de que te preocupe la salud de tu pueblo, ¿no? Y no con tonterías políticas, ni con gente inexperta, pues tomaría yo a la mejor gente que tuviera, ¿no?
Se supone que
probadamente te han tenido experiencias tanto en la política de la salud pública que yo hubiera pensado que es más, hay aquí muchos, ya tenemos una, cuando se levantó el semáforo, se tardó mucho tiempo para levantar el semáforo, cuando ya estaba terrible la mortalidad, y nadie hacía nada, y todo el mundo preguntaba, ¿dónde está la Secretaría de Salud? Y sí, aquí ha habido una gran ausencia, o sea, llegó un hombre que maneja todo, en política, en economía, en todo, ¿no?
Desgraciadamente ese hombre es un ignorante y precisamente por eso los resultados que hay en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, de salud, precisamente por eso pues, todo está un poco mal, ¿no?
Ahora, yo le voy a decir algo realmente que me sale del fondo de mi pecho. A mí no me había matado ni la leucemia, ni la diabetes, ni el COVID. Y me siento fortalecido de estar vivo. Creo que esa es mi principal virtud. A los 73 años estoy vivo y estoy activo. Pero lo más importante es que creo que el pueblo de México superará esta crisis y también superará su crisis política. Y vamos a sobrevivir a todas estas circunstancias, y aunque sea alguna vez, nos vamos a tardar, pero vamos a llegar a ser realmente los mexicanos que todos esperamos ser y al pueblo que todos creemos que merecemos ser.
Claro, efectivamente, como usted dijo hace ratito, lo que no nos mata nos hace más fuertes, y creo que esta crisis política que hay nos ha hecho, a muchas personas que no se interesaban en la política les ha abierto los ojos, y entonces les ha interesado porque ya les pegó. O sea, no es porque dicen que él anda por ahí y dicen que él es, no, ya les pegó en el bolsillo, ya les pegó en su quincena, ya les pegó en lo que se comen, que efectivamente no se están haciendo las cosas bien. Entonces creo que un poco más de la población se va a interesar un poco más en la cuestión política.
Así es, creo que es de mi mente.
Y ojalá que se refleje todo eso, ojalá que se refleje todo eso en las próximas elecciones.
Yo cerraría esto diciéndole a la gente, pues algo muy trillado, pero bueno, que hoy como nunca votemos. Realmente queremos que la voluntad del pueblo sea la que mande, pero la del pueblo, pueblo. No la de un pueblo deprimido que no va a votar.
Efectivamente.
Entonces, eso es lo que tenemos que entender todos nosotros. No hay otra.
Sí. Yo creo que el problema principal de por qué estamos, por qué tenemos a todos estos presidentes municipales, gobernadores e inclusive el presidente, es porque hubo muchísimo abstencionismo en las elecciones presidenciales.
Y los anteriores abusaron, también es un hecho, ¿no? Y sí, es un pueblo dolido y todo, pero ahora más dolor, ¿no?
Pues sí, decían que no era posible estar peor y sí estamos peor. Sí. Y lo peor de todo es que podríamos estar peor, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, y yo creo que es muy importante, los próximos comicios son súper importantes y hay que ir a votar. ¿Por quién va a votar, doctor?
Pues sé por quién no voté. Yo no voté por el partido de Morena, sí, ni votaré por Morena. Yo siempre fui, desgraciadamente, PRIista, pero y luego un tiempo miré tantito al PAN y pues no me voy a ir al partido ese, el PSEX, ¿cómo se llama?
El PSEX, sí.
No, pero yo pensaría que yo votaría por el individuo que yo vea en un momento dado, como son por diputados y por personas de las alcaldías y todo. Pues yo diría, pues tú vota por la persona, cuando menos que has visto una propuesta, un algo, así que tú es, creas, ¿no? Que interiorízate, a ver, pues siquiera que tenga una propuesta, por ejemplo, pues me entero así que uno salió de un sarcófago para promoverse, y que sí, otro salió siendo superhéroe, y bueno, ya estamos viendo ya vaciladas, ¿no? ¿Cómo abusan?
Es lamentable ver en lo que se ha convertido la política. Y es lamentable todavía más ver a este tipo de personajes políticos creyendo que haciendo ese tipo de cosas van a jalar gente. Y gente, si pasa gente eso.
Nerviosa, y gente, otro que fajando ahí. O sea, no sé. Yo creo que las gentes que nos dirigen deben ser gente seria, gente honesta, gente casada.
Preparada.
Ahora, con un mínimo. Hay un mínimo, ¿no? Pero sí, desgraciadamente sí, lo único que hemos permitido que gente que maneja únicamente votos sean los que dirijan este país.
Pues sí, desgraciadamente no nos interesamos
tanto. Los hemos dejado.
Efectivamente. Es cosa de que no nos interesamos en la política.
Así
tan
es.
Tan importante.
Interesarnos todos, ¿no? Cuando menos en la forma de hacer una política racional, que es votando.
Sí. Es que mucha gente no se da cuenta de cómo influye la política en nuestra vida diaria. Uno cree que el político está allá y estando allá no nos va a afectar para nada lo que haga, y no. Se afecta todo, absolutamente en todo.
Todo, todo. Tu jefe directo y tu jefe mayor son claves en el modo de vivendis que tengas en la vida. Y lo hemos visto, ¿no? Cómo cuántos pueblos han sufrido tanto al haber... las democracias también se equivocan, y ya vimos con los nazis, y lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Entonces, pero también es la posibilidad que tiene una población de recuperarse, ¿no? Y ojalá tengamos un mejor destino, y puros ladrones y gente pues muy, muy mal, muy mala, malas personas nos han tocado como políticos, directores de nuestra vida en este país. Ya pues debemos de empezar a tener gente un poco mejor, éticos, preocupados por el país. Ojalá.
Pues sí, de todas las administraciones que ha habido, ¿hay alguna que le haya gustado más o menos? ¿Que usted crea que haya hecho las cosas bien?
Yo conocí, por ejemplo, la que se me hizo atroz, la más atroz que yo he vivido es la de Echeverry. Esa yo, para mí, fue terrible, ¿no? La de Salinas me gustó los primeros 5 años. Y después se le botó
sí,
el chango.
Pero ¿qué tal en el sexto? Nos dio en la torre.
Ya le mandó el francesito y empezó a hacer locuras, empezó a matar, empezó a hacer... Pero ese iba bien. Y pues yo diría que el menos... sale menos parchado es el que le siguió a ¿cómo se llama? El químico, ¿cómo se llama este? Pues bueno, lo veo el menos malo a este...
Felipe Calderón.
En lugar de Colosio.
A Cedillo.
Es el que vi más. Y también dicen que el que estuvo antes de Alemán, o después de Alemán, López Cortines, Ruiz Cortines, que fue buen presidente. Yo eso no lo conocí, no lo pude vivir, pero sí sabemos las atrocidades de Alemán, de también del Jolopo, y bueno, terribles, ¿no? Muchos que hemos tenido, y al final de cuentas, sí, lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Pues sí, y pero yo concuerdo con usted que México ha sufrido esto y mucho más, y se va a recuperar en todos los sentidos. No sé cuándo, pero efectivamente no hay... De hecho, no tenemos de otra más que recuperarnos, porque yo creo que el mexicano siempre ha sido luchón, siempre es guerrero, entonces pues vamos a echarle para adelante. Y
tenemos la oportunidad, y tenemos muchas oportunidades. Yo sí creo que vamos a recuperar Texas. A punta de mexicanazos allá, se los vamos a ganar cuando seamos el doble que los güeros.
Pues ya, ya estamos en estas. Ya toda la parte sur de Estados Unidos... Toda la parte sur de Estados Unidos ya hablan español. A fuerza, a los pinches gringos les purga hablar español. Pero
mire,
todos tienen que hablar español.
Un poquito ya para terminar, yo le diría, no quisiera abusar, pero aprovecho esta voz para expresar algo que tengo todo el tiempo analizado. Cuando les pregunto a mis alumnos, yo doy clase en la UNAM de geriatría. Cuando les pregunto a mis alumnos, ¿qué opinan ustedes de los viejitos de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de los países desarrollados? ¿Cómo viven los viejitos? Los han visto en... Pues ahora ya vemos las teleseries ya de todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo ya ha visto cómo... Y me dice uno, pues viven pues como solitos en sus casotas. Sí. La vida de los viejitos de estos países es muy triste, muy solos. Porque hay una pequeña circunstancia, los países ricos del mundo no aprendieron a cultivar el amor, no hay el amor de la familia, no hay el amor de la pareja, no hay el amor hacia los hijos, es un desastre. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué vivir vidas tan positivas desde el punto de vista económico para vivir tan tristes finalmente? Y entonces cuando yo rescato que nosotros, que tenemos tantas fallas en la productividad, en la responsabilidad, en mil cosas, pero afectivitos sí somos. Y yo siento que ese es un algo muy positivo de nuestro pueblo.
Así es. Y hay que encontrar ese equilibrio para que todos vivamos bien, que nos vaya bien.
Nos falta el otro lado, también tenemos que trabajar.
Y que nos vaya bien económicamente, espiritualmente y físicamente. No es fácil, pero si trabajamos todos en eso, creo que vamos a tener una, una buena vida, ¿no? Pues doctor, sí, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo.
Yo le agradezco el haber sido nosotros.
No, al contrario, yo creo que hay muchas cosas que la gente desconoce y que tiene que saber acerca de la enfermedad, porque pues muchas se quedaron con lo que oyeron al principio y no saben absolutamente nada, y desgraciadamente hay gente que no se informa, no lee y no se interesa hasta que les da una gripe fuerte, ¿no? Entonces, yo le agradezco muchísimo esto, y también le agradezco a toda la gente que nos ve. Oiga, ¿hay algún correo al que le puedan llamar?
Sí, cómo no, le voy a dar mi correo. Isla Trevino con N. Ajá. Trevino Jorge.
Ok.
Arroba gmail.com.
Ok. Bueno, doctor, entonces. ¿Quiere dejar algún número para por si alguna consulta?
El número telefónico, ¿no? Sí, es el 55 54 35 10 44. Les pediría que me hablaran, y mejor en WhatsApp, porque me llegan luego 1,000 llamadas y yo no puedo atender. Yo ando en Moby Dick. Entonces, en WhatsApp lo tengo en las noches, todas las noches.
Muy bien. ¿O prefiere entonces
verlo?
¿O prefiere entonces que mejor le manden correo?
Correo, mejor el mejor es el WhatsApp. Se lo reviso todas las noches. Y el correo lo reviso ya cada vez. Yo soy viejito y no dependo tanto de la digital.
¿Cuál, hombre? Si está más lúcido que muchos de mi edad que yo conozco.
Pero bueno, me dio muchísimo gusto.
Igualmente.
Con todo gusto, si me des su opinión, pues sería bienvenida, claro.
Claro, claro. Doctor, muchas gracias otra vez, y cuídense mucho. Y a toda la gente, por favor, suscríbase al programa, denle click a la campanita, y cualquier comentario que tenga acerca de lo que se habló aquí, pues aquí tenemos...
Tengo la forma, y veo que es una forma amplia de podernos comunicar.
Así es. Que nos dejen sus comentarios aquí para cualquier pregunta que tengan para el doctor, aquí las vemos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.
Igualmente, claro, bye. Gracias, bye, hasta luego.
¡Oh, qué buena música! Él es DJ Miura, un DJ marca ADME.
Se acabó la pachanga del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más fiestas para todos ustedes. Esto fue La Pachanga.
Hasta la próxima.